Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Qué bonito, ¿verdad? Que, como decía Franco ahora, no se necesitan multitudes para experimentar la presencia del Padre, sí, sentir su abrazo. Y hemos tenido días que contamos con la bendición de que muchas personas nos acompañan, pero en un día como este, donde podemos tener ese tiempo más íntimo adorando al Señor, se experimenta de una forma especial. Y yo, la verdad, le doy gracias a Dios por la sensibilidad de los muchachos que estaban acá para dirigirnos en ese tiempo, porque fue muy especial, la verdad. Así que esperamos que durante el resto de la reunión siga siendo Dios guiándonos, siga siendo Dios hablándonos, ministrando nuestros corazones y llevándonos a su presencia. Entonces, bien, quisiera iniciar, vamos a estar en el texto de Isaías 1, versículo 3. A manera de introducción, por así decirlo, recordemos que al profeta Isaías le tocó la difícil tarea de, por así decirlo, advertir a Israel, o principalmente a los líderes de Israel, sobre las consecuencias de su rebeldía. Israel se había vuelto por completo a la idolatría, le habían dado el lugar en su corazón y en sus vidas a cualquier cosa menos a Dios. Era un pueblo que de cierta forma se había vuelto injusto porque estaba oprimiendo a los necesitados, y su relación con Dios llegó a convertirse en algo superficial, ¿sí? Llegó a convertirse en algo lleno de rituales, muy vacío. Entonces, en medio de todo esto, Dios levanta a un profeta para que hable en su nombre, y dice el versículo 3 lo siguiente. Oigan qué fuerte, dice: hasta un buey conoce a su dueño, un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Entonces, ellos pensaban que estaban cerca de Dios, pero en realidad estaban lejos de Dios. Ellos pensaban que las cosas que hacían eran agradables a Dios, cuando en realidad Dios las detestaba. Todo se había convertido en algo ritual vacío. Y lo más lamentable de todos es que pensaban que conocían a Dios cuando no lo conocían. ¿Sí? Hoy seguimos con la serie que hemos venido trabajando en esto, creemos, y estamos entrando a una etapa importante de la serie, porque en las primeras semanas hemos venido hablando principalmente de las cosas que hacemos, por qué las hacemos, por qué venimos a la iglesia, por qué oramos, por qué leemos la Biblia, por qué servimos. Todo esto lo hemos venido planteando, pero durante las próximas semanas lo que vamos a estar hablando es acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? Saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Así como saber cosas de alguien no significa que yo conozco a esa persona. Yo, por ejemplo, puedo saber cosas de mi vecino, ¿sí? Sé que juega fútbol, sé que tiene un auto gris, sé que está casado y tiene dos hijos, pero eso no significa que yo lo conozco. No tengo ni la más mínima idea de cómo es él como persona. Y a veces ocurre lo mismo con Dios. Es algo que le pasa a muchas personas que asisten cada fin de semana a una iglesia. Se han pasado la vida entera en el banco de una iglesia acumulando información sobre Dios, pero todavía no le conocen, porque no han permitido que esa información baje a su corazón y les transforme la vida. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco sobre Dios, cómo es este Dios. Y la oración que hacemos así del corazón es: papá, queremos conocerte, ¿sí? Que Dios nos ayude en Cristo Jesús a cobrar conciencia de cómo verdaderamente es Dios, de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, y que nos ayude a restaurar la imagen de Dios si es que tenemos una imagen distorsionada de Dios. Entonces oramos y le pedimos eso al Padre. Señor, ayúdanos en esta noche, papá, a restaurar nuestra imagen de vos si es que se ha deteriorado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Queremos conocerte, Padre Santo. Queremos conocer realmente cómo sos vos y que nos cambies la vida, Señor. Que nos transformes la vida. Que no sigamos solamente siendo acumuladores de información, Señor, sino que esa palabra que viene cada fin de semana o durante la semana a nosotros nos transforme, Señor, y nos lleve a vivir la vida que tú planeaste y pensaste para cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es la reacción más común que tenemos nosotros, los seres humanos, cuando vemos a alguien por primera vez? Creo que generalmente la reacción es que nos formamos un concepto, digamos, general a partir de lo que vemos, ¿cierto? Entonces ahí vemos a la persona por cómo anda vestida o por las cosas que dice o por esto, por lo otro. Ya como que nosotros nos tomamos, pensamos, ah, así puede ser, se ve buena onda o no, no me lo aguanto. O sea, tomamos hacemos como un escaneo y decimos, así es esa persona. Otras veces cuando vamos a conocer a alguien, nosotros tristemente traemos un concepto preconcebido a partir de algo que alguien nos informó. Podría ser cierto, podría ser una completa mentira. Simplemente dice, uy, mira que aquel da. Entonces ya va uno como con esa idea en la cabeza de que esa persona puede ser así. Sin embargo, lo correcto, ¿qué sería? Lo correcto sería permitirnos conocer bien a la persona para saber cómo es verdaderamente. Y no juzgarla por algo que no es, o no decir, yo con esta persona no me voy a relacionar, o esta persona es esto, esta persona es lo otro, cuando en realidad no tengo ni la menor idea de cómo es esa persona. Lamentablemente con Dios nos ocurre lo mismo, ¿sí? Algunos se han conformado, ojo, con lo que otros le han contado de Dios. Y esto es peligrosísimo. Le voy a decir por qué. Porque hay personas que no testifican de Dios, sino que chusmean de Dios. Dicen cosas de Dios que en realidad no son, cosas que Dios no dijo, cosas que no están en la palabra. Y entonces estas personas viven a partir de una idea distorsionada y deformada de cómo es verdaderamente Dios. Entonces la semana pasada nosotros hablábamos de conceptos distorsionados del evangelio, como en las iglesias y en algunos lugares se ha distorsionado el verdadero evangelio de Cristo. Pero lamentablemente también existen conceptos distorsionados de Dios. Entonces vamos a mencionar algunos. En primer lugar, hay personas que tienen el concepto del Dios castigador. Es esta percepción de que Dios está ardiendo, esperando la mínima falla, esperando el mínimo error para castigarnos, ¿sí? Para descargarse en nosotros. Quien piensa así, ojo, esto es importante, quien tiene este concepto de Dios no le teme a Dios, le tiene miedo a Dios. Son cosas muy distintas. Temor de Dios no es igual a tenerle miedo a Dios. Quien tiene este concepto de Dios, cuando falla y se equivoca, ¿qué hace? Se esconde. Cuando se equivoca, no acude en busca de gracia y misericordia, sino que se aparta, porque tiene miedo. Para muchos, esa percepción errada, basada en el miedo, es lo que hace que su relación con Dios sea basada en obras. Cuanto más hago, cuanto más bueno y piadoso me veo, cuanto más doy, es para que Dios no se enoje conmigo. Es lo que muchos piensan. Y muchos que tienen este concepto de Dios son aquellos que cuando ven a alguien pasando una prueba dicen, ¿quién sabe qué pecado oculto hay ahí? Y por eso está pagando las consecuencias. Común, ¿no? Dice la palabra en el libro de Job que Job era un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Creo que todos conocemos la historia de Job. Otro concepto que tienen las personas distorsionado de Dios es el Dios hippie, por llamarlo de una forma, ¿sí? Es este tipo bonachón, que es más bien un mix de conceptos místicos de diferentes religiones. Es como el Dios centrado en el yo, mi paz, las buenas vibras, el aura, y el centro, el objeto de adoración se convierte en lo creado y no en el creador. Hay que tener cuidado con eso, porque muchos están volviendo a adorar la creación antes del creador. Luego está el Dios de lo ritual, si le podemos llamar de alguna manera. Esta semana conversaba con alguien de allá, de Costa Rica, conversaba con él y me contaba cómo se juntó con unas personas y estaban teniendo conversación sobre religión, y él hablaba de la urgencia de volvernos más a la oración, ¿sí? Y dice que una de las señoras que estaba allí conversando con él se sacó de su ropa, se sacó un papelito que andaba allí con una oración, y que le dijo: bueno, yo la verdad es que ya lo practico, dice, aunque no lo hago, porque las oraciones, este papel no hace falta ni leerlo, con solo que lo ande ahí ya es suficiente. Es más tradición que relación, pura religiosidad, costumbres huecas. Es cuando vemos como el Dios amuleto, ese falso Dios que genera a la gente esa falsa creencia de que si cumplo estoy bien. Es más un tema de cumplir que de convicciones. Y hay personas que tienen esta idea de Dios, que piensan que, por ejemplo, pueden orar a Dios para que les ayude a delinquir. Es el que le ora a Dios para que su esposa no se entere de su infidelidad. Es el que le ora a Dios para que le ayuden sus negocios ilícitos. Escuchaba el testimonio de un ex convicto, 23 años en prisión por el asesinato de más de 250 personas, jefe de sicarios de una mafia, y en medio de la entrevista dice: Dios siempre ha estado conmigo, dice, y ahora más porque soy su hijo. Y al final dice: pero si tuviera que hacer lo que hice años atrás, lo haría de nuevo, dice él. Es que el que vive una relación enfrascada en lo ritual tiene el corazón duro, y es alguien que no se ha arrepentido. Vive de puros ritos, de puras tradiciones, ¿sí? Puras cosas sin sentido, pero no se le ha transformado el corazón, porque lo ritual no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Dice Hechos 3:19: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Una relación sincera con Dios está basada en el arrepentimiento, ¿sí? Pero también está este concepto del Dios, no sé, el Dios bombero, que es cuando yo busco a Dios para que apague el incendio. Así, cuando el rancho está en llamas, ahí llamo a Dios, 911. No es que esto esté mal, ¿sí? Al contrario, porque Dios siempre debe ser el primer lugar al que nosotros debemos acudir. Y siendo honestos, la mayoría de nosotros hemos venido a Dios cuando se nos está incendiando la vida. Yo soy un ejemplo de ello. Lo lamentable es que muchas personas, una vez apagado el incendio, vuelven a lo mismo. Se apagó el fuego, pasó la tempestad y me olvidé de Dios. Me olvidé de lo que hizo por mí, me olvidé de su favor, nada. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, no sé cómo fue eso acá, o qué pasó, pero en el año 2015 empezó a correr el rumor de que el 23 de septiembre era el fin del mundo, y salían televangelistas anunciando el fin del mundo para el 23 de septiembre, y esto se va a acabar, y ya viene el rapto, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces muchas iglesias se aprovecharon de esto y sembraban temor en la gente, como que esa estrategia de asustar a la gente para que venga los sábados y esas cosas, ¿sí? Entonces, en una iglesia ya empezaron a repartir unos papelitos que decían: ¿qué hacer si usted se queda en el rapto? Se los daban a la gente así cuando iban a la iglesia. Entonces, yo no, si alguien no sabe, el rapto o arrebatamiento es una de las diferentes posturas sobre el fin de los tiempos, que plantea que al descender Cristo del cielo en su segunda venida, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán junto con los creyentes vivos y van a ser llevados de la tierra para encontrarse con Dios. Es una de las diferentes posturas que hay. Pero esta gente decía, ¿qué haces si viene el fin del mundo, es el rapto y usted se queda? ¿Cómo debe reaccionar? Las iglesias estaban llenas de gente angustiada pidiendo perdón a Dios. Al día siguiente, 24 de septiembre, cuando esas personas abrieron sus ojos, ¿qué creen que pasó? Cuando esas personas abrieron sus ojos y vieron que no se había acabado el mundo, que no hubo rapto, que no les pasó nada, que estaban ahí en su casa, ¿qué pasó? Se fueron, siguieron, se olvidaron de todo. Antes del 23 eran los más cristianos, todo el día alabando, cantando. Después del 24 ni ellos sabían que eran cristianos, ni ellos, ¿sí? Muy común. Por otro lado está el Dios genio, si le podemos llamar de esta forma, que es como el tipo lámpara mágica. Dios está para cumplir mis deseos, Dios está para cumplir mis sueños, mis metas, mis antojos. Entonces la relación con Dios es en función de la manera en la que Dios complace sus exigencias. Ven a Dios como algo que pueden usar para alcanzar sus objetivos, cuando más bien es Dios quien nos usa a nosotros para sus propósitos. Y si Dios no reacciona a la exigencia, a la demanda, entonces es un Dios, ya empiezan a dudar y a titubear, ¿sí? Y uno más dentro de muchos, pero al menos estos eran los que venían a mi mente mientras estaba preparando esto, es el Dios del conocimiento, ¿sí? Que es cuando la gente convierte la razón humana en su propio Dios. Es como, si alguien no sabe tanto como yo, entonces es un cristiano desechable, es poco útil, porque no sabe tanto, ¿sí? Es aquel que dice, no hay margen de error, ¿sí? No puede tener errores doctrinales, no pueden haber errores teológicos, qué bárbaro, ¿cómo vas a fallar? No hay espacio para la duda, porque qué vergüenza preguntar. Qué vergüenza que sepan que no sé. Y a muchos eso los lleva al orgullo. A mí que nadie me enseñe, porque yo sé todo. Sin embargo, información acumulada en el cerebro no es sinónimo de conocer a Dios. Se puede tener mucha información sobre Dios y sin embargo todavía no conocerlo, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tenían conocimiento de la ley, manejaban la ley al dedillo, eran hombres sabios, inteligentes, pasaban en las sinagogas memorizando la escritura, pero no conocían a Dios. Y cuando lo tuvieron al frente, cara a cara, fueron incapaces de reconocerlo. En Mateo 6:7, Jesús, haciendo referencia a una de las profecías de Isaías, le dice a los fariseos: hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Porque no habían tenido ese encuentro personal con Dios. Y las consecuencias de todo esto que hemos mencionado, ¿cuál es? Que seguimos viviendo en el dolor de las heridas de nuestro pecado. Tenemos las heridas abiertas, tenemos las heridas expuestas y seguimos tratando de curarlas a nuestra manera. Allí mismo en el capítulo 1 de Isaías, luego de que Dios dice, mi pueblo no me conoce, dice en el versículo del 5 al 6, dice lo siguiente: toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano, todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Y esa es la historia de muchos que vienen semana a semana a una iglesia. Y seguirá siendo mientras nosotros tratemos de confinar a Dios en nuestro entendimiento y dándole a Dios la forma que más nos conviene. Porque eso es lo que hacemos. Tratamos de darle a Dios la forma que a nosotros nos guste, que a nosotros nos conviene. Pero solo cuando nosotros conocemos verdaderamente cómo es Dios y cómo quiere relacionarse Él con nosotros, seremos verdaderamente sanos y verdaderamente libres. Entonces la pregunta es, ¿cómo es verdaderamente Dios? Y hay muchas formas en las que podríamos llevar adelante el tema como el de hoy, pero yo quisiera enfocarme en cómo es Dios como papá, ¿sí? Y cómo comprendemos nosotros la forma en la que Dios quiere relacionarse como un padre. Eso es muy necesario. Porque en muchos casos, cuando hablamos de Dios como padre, ¿qué pasa? Asociamos a Dios con la relación que yo tuve con mi padre terrenal. Y tendemos, ojo, aunque de forma subconsciente, de atribuirle a Dios las características de mi padre. Entonces, si tuvimos un padre autoritario, así bien enojón, así formamos nuestro concepto de Dios. Si tuvimos un padre abusivo, nos cuesta conciliar la idea de que Dios no sea igual. Si tuvimos un padre ausente, es difícil pensar en Dios como un padre que se preocupa por nosotros y que está siempre. Si tuvimos un padre que nos rechaza, entonces nos es difícil pensar que Dios nos ama, que Dios nos recibe tal como somos. Entonces vamos a estar hablando de esto un poco más, y vamos a estar en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Es un texto conocido, es la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Entonces vamos a ir leyendo secciones del texto mientras avanzamos. Pero en resumen, es la historia de un padre al que uno de sus hijos le dice: dame lo que me toca de la herencia, ¿sí? dame mi parte. El papá la divide y le da a su hijo lo que le corresponde, y la reacción del hijo es que se aparta por completo, se entrega a una vida de placer, a una vida de desenfreno, se gasta todo lo que el padre le dio, y cuando se encuentra en esta situación de crisis, consecuencia de sus decisiones, se percata de su error y entiende que no hay mejor lugar para estar que en la casa del padre. La pregunta que él se hace y que muchos de nosotros nos hacemos es: ¿será que después de esto Dios me recibe igual? ¿Será que después de esto Dios me seguirá amando igual? ¿Cómo no linkear el concepto de Dios con mi padre terrenal, que quizá abusó de alguien, que quizá faltó el respeto, que quizá se fue y me abandonó? ¿Cómo? Y aquí en este texto tenemos algo riquísimo de cómo es verdaderamente Dios como padre y cómo quiere relacionarse con nosotros, ¿sí? En primer lugar, quisiera mencionar que Dios es un padre que nos da la libertad de elegir. Ah, no lo cambié. Bueno, ese es el que sigue. El primero es un padre que nos da la libertad de elegir. Entonces, este padre, el de la parábola, nunca impide que su hijo se aparte. Nunca impide que su hijo tome el camino que desea. Le da la libertad de elegir su rumbo, ¿sí? Y Dios hace lo mismo con nosotros, así ha sido desde el principio. De hecho, el estado actual del mundo está directamente asociado con las decisiones que tomaron Adán y Eva en el principio. Dios creó a la humanidad a su propia imagen, y eso incluye la capacidad de elegir. ¿Qué significa esto entonces? Significa que Dios no te va a obligar a hacer lo que no quieres. Dios puso reglas para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de un padre que sabe qué nos conviene, un padre que sabe qué nos beneficia, pero vos sos libre de obedecer o no. Por eso nosotros no podemos culpar a Dios de lo que nos pasa o de lo que pasa en este mundo, las circunstancias que vivimos, cuando la mayoría de los casos que vivimos a veces surgen de nuestra desobediencia a Dios. Entonces dice el versículo 14 al 16: cuando ya lo había gastado todo el hijo, dice, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que se fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Qué fuerte, ¿no? Deseando comer lo que le daban a los cerdos. Pero la situación de ese hombre, ¿quién la provocó? No fue el padre. No fue: ay, papá, ¿por qué no me cuidaste? No me hubieras dejado irme de la casa con el dinero. No, a veces tendemos a culpar de esa forma a Dios. Pero fue él el que decidió Y el padre solamente respetó. Dios quiere darnos una vida abundante en Cristo Jesús. Dice su palabra en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero vean las mismas palabras de Jesús anteriormente en Juan 5:40, cuando dice: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No quieren. No queremos. No queremos. La vida se basa en decisiones. Nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana y ya estamos tomando decisiones. Y esas decisiones que tomamos hoy afectan nuestro futuro. Y Dios, como Padre que nos ama, nunca va a coaccionar la libertad que Él mismo nos ha dado en Cristo Jesús. Deuteronomio 11, 26 al 28. Vean, ahí está claro. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestro día a día? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Estamos eligiendo obedecer a Dios, honrar a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones? ¿O simplemente estamos yéndonos en otra dirección? Punto número 2. No sé si está bien el orden. Sí. Dios es un padre compasivo. Dice el texto que este joven, arrepentido de lo que hizo, decide emprender su viaje de regreso a casa. Se percata de su error, gastó todo, despilfarró, está mal, tiene hambre, nadie le da comida. Y dice: sí, me equivoqué. Y dice en el versículo 20 que él decide regresar a su casa arrepentido. Y dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Me encanta porque la palabra compadecer significa que yo siento dolor por el sufrimiento de otros, pero no me quedo de brazos cruzados, sino que busco la manera de aliviar ese dolor. Eso es compadecerse. Está sufriendo. Y eso fue lo que hizo este padre. Vio a su hijo venir con la vida destruida. Y la reacción no es de: te lo advertí, fue tu culpa. La reacción no fue de: ahora anda a ver cómo te arreglas. Tampoco es esa satisfacción enfermiza que algunos sienten lamentablemente cuando ven a otro sufriendo porque hizo lo que yo no le dije que hiciera. Hay gente que es así. Pero es la reacción de un padre que, al ver a su hijo sufriendo, no desea otra cosa más que sanar sus heridas y darle alivio. No importa qué tan bajo haya caído, no importa qué tan hondo haya llegado. Y así es exactamente Dios con nosotros. Tenemos un Dios compasivo. No tenemos un padre que se goza en nuestro dolor. No tenemos un padre que se goza en nuestro sufrimiento. Todo lo contrario, Dios espera el día en que reconozcamos nuestro error para que salgamos de nuestro orgullo, corramos hacia Él y que Él empiece a sanar nuestra vida. Lamentaciones 3, 22, 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Gracias a Dios que es un padre compasivo y que nos mira en nuestro dolor y que lo que más desea es abrazarnos, sanarnos, limpiarnos las heridas y restaurar nuestra vida. Pero lo tercero que menciona el texto es que Dios es un padre personal. Nosotros tenemos que dejar esta idea del Dios distante, del padre ausente que está en sus asuntos pero que le interesan poco nuestros asuntos. Otra vez el versículo 20, vean lo que dice: salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Salió corriendo a su encuentro. Es el padre yendo a encontrarse personalmente con su hijo. A mí me impacta esa escena, ¿sí? No está pensando en lo que el hijo hizo, no hay un rencor, no está enviando representantes, no está enviando criados a que arreglen la situación, sino que fue corriendo personalmente a recibir a su hijo. Ese es Dios. Es un padre que sale corriendo a nuestro encuentro para enfrascarse en una relación única y especial con cada uno de nosotros. Es un Dios que nos conoce, que nos formó y quiere que le conozcamos a Él. Por eso decidió venir personalmente en forma de hombre a encontrarse con nosotros. Dios dejó sus comodidades, no se aferró a su condición, sino que se despojó de todo y vino a nuestro encuentro. Salió corriendo a nuestro encuentro porque teníamos la vida desbaratada, despedazada. Y quería que le conociéramos como realmente es Él, lejos de las tradiciones, de los ritos, de la religiosidad, de las costumbres, del legalismo. Quería que le conociéramos, quería salvar nuestra vida. Y vino corriendo a encontrarse con nosotros. Tenemos un Dios personal que está interesado en nuestros asuntos, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros problemas, en nuestras heridas. Quiere sanarlas, le interesan nuestras dudas y quiere responder. Quiere cargar nuestras preocupaciones y quiere celebrar con nosotros nuestros éxitos. Tenemos que quitarnos ese concepto del Dios que está allá en sus cosas, lejano, distante. Dios es cercano, es personal, es un Dios personal que está interesado en cada uno de nosotros y en cada detalle de nuestra vida. Pero también tenemos un Dios que perdona, es el siguiente punto. Versículo 21 y 23 dice que el joven regresa y cuando se encuentra con su padre le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordena a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pronto, vamos a ponerle ropa nueva. Hay un arrepentimiento genuino y este padre decide darle una segunda oportunidad, pero no como antes, mejor que antes. Traigan la mejor ropa para vestirlo, porque Dios no es el Dios de las segundas, ni de las terceras, ni de las cuartas, ni de las quintas, sino de las muchas oportunidades. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Cuando nos arrepentimos por medio de Cristo Jesús, nos viste de una nueva naturaleza. Tenemos un Dios que nos ama, que nos perdona, que corre a nuestro encuentro. Pero también tenemos un Dios que es un Padre que provee para nuestras necesidades. Es el punto que sigue. Dice el versículo 22: pero el Padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Dice: pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Entonces yo no sé si usted está viendo la escena con esta claridad. Que se lee en el texto es un padre compasivo que fue corriendo personalmente al encuentro con su hijo para vestirlo y suplir todas sus necesidades. Suplir sus necesidades de manera integral, porque Dios está interesado en cada área de nuestra vida, no solo las espirituales, sino las materiales, las afectivas, las emocionales, las relacionales. A Dios le interesa la integralidad de nuestro ser. Dice Mateo 6:26 y luego del 31 al 32: fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dice el 31: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Aún en la peor crisis, en la más difícil, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros y Él busca la manera de proveer lo que nuestras familias necesitan. Él nos puso acá en esta tierra y Él se va a encargar de suplir lo que necesitemos mientras estemos acá. Punto número 6. Este no nos gusta tanto, pero es real también. Es parte del carácter de Padre de Dios, que es un Dios que nos disciplina. Dios nos permite elegir Es un Dios compasivo, personal, que nos perdona, que nos provee, pero que también nos disciplina. ¿Cuál es el problema? Que nosotros asociamos disciplina con sufrimiento, asociamos disciplina con castigo, porque quizás así nos enseñaron en casa. Entonces, para nosotros, un padre disciplinado es un padre gritón, implacable, legalista, enojón. Pero la disciplina es muy diferente. La disciplina de Dios tiene más bien que ver con procesos. La disciplina de Dios tiene que ver con corrección en amor. La disciplina de Dios tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con instrucción, tiene que ver con sabiduría. Tiene que ver con un padre que dice, no entiende, entonces voy a guiarlo por un proceso para pulir su carácter, un proceso en que nos hace madurar, en que nos hace crecer, nos vuelve más pacientes, en donde nos enseña a confiar en Él para llevarnos a un propósito. La disciplina es el proceso mediante el cual Dios forma nuestro carácter para que salga lo mejor de nosotros. Hebreos 12, 5, 6. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Cuando Dios nos disciplina, es porque le importamos. Cuando Dios nos disciplina, es porque tiene un plan mejor para nuestra vida. Si Dios nos disciplina, es porque no quiere que nos perdamos, es porque sabe que hay algo en nosotros que tiene que salir. Si Dios nos disciplina, es porque nos está preparando para algo mejor, a lo cual no podemos llegar en la condición que estamos hoy. Pero no despreciemos la disciplina del Señor, porque es la de un Padre amoroso que nos está corrigiendo para llevarnos a un plan mejor para nosotros, que nos está preparando para una siguiente etapa. Y por último, y le pido a Franco o a Diego que me ayuden con la guitarra, nos permite elegir, es compasivo, es personal, perdona, nos provee, nos disciplina, pero es un Padre que nos ama, es un Padre amoroso. Dice el versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y empezaron a hacer fiesta. Definitivamente las cosas no vienen a nosotros por casualidad. Dios tiene todo bien planificado, bien orquestado. Y esta semana estaba pensando en algunas cosas que habían ocurrido, meditando en todo esto de Dios como Padre, tratando de tener el concepto real de cómo es Dios y cómo quiere relacionarse con nosotros. Y leí algo que son de esas frases que te cambian la cabeza. Decía así: la religión enseña, he fallado, mi papá me va a matar. El evangelio enseña, he fallado, necesito a mi papá. Esa última es la reacción de alguien que conoce a Dios, que sabe que por más que se haya equivocado, Dios le sigue amando, que no tiene que huir a esconderse, que lo que Dios espera es que le busquemos, que busquemos su amor, su gracia, su perdón, y que no nos va a matar porque no tenemos un Dios de muerte, sino un Dios que da vida. Y como dice su palabra, vida en abundancia. Dios es un padre que ama a sus hijos sin importar qué. Yo tengo dos hijas y soy un pecador de primera, sí. Pero aún así las amo. Cuánto más Dios que es perfecto, cuánto más Dios que es santo, cuánto más Dios que es fiel, cuánto más Dios nos ama a nosotros a pesar de nosotros. A Dios no le importa qué tan sucios vengamos, qué fondo hayamos tocado, qué tan débiles o desilusionados estemos. Un padre que ama siempre recibe a sus hijos cuando la necesitan, y celebra cuando uno de ellos decide regresar a casa. Dios celebra cuando uno de sus hijos decide regresar a casa. ¿Qué esperamos para regresar a casa? Dios está anhelando que regresemos a casa para hacer fiesta y celebrar con nosotros, porque nos ama, porque quiere ponernos ropa limpia, porque quiere curarnos las heridas. Él no quiere restregarnos nuestros errores en la cara. Él quiere abrazarnos y decirte: te amo, tengo un plan para vos, tengo un propósito para vos, confía en mí. Le invito a que se ponga de pie para cerrar orando. Dice Juan 1:12: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Otra vez, leámoslo juntos, por favor, con convicción. A la cuenta de tres: 1, 2, 3. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dígale: gracias, Padre, porque me recibiste como tu hijo por medio de Cristo Jesús, Señor. Bendito seas, Dios. Gracias a Dios, porque tenemos un papá que conoce nuestras necesidades, no un padre desinteresado. Gracias porque tenemos un papá que está presente a pesar de todo. No es un padre que se fue cuando las cosas se pusieron difíciles o cuando nos portamos mal. Tenemos un papá en el que podemos hablar, con el que podemos hablar cuando oramos y que nos escucha. No es un papá distante que huye de nosotros. Tenemos un papá que nos consuela, que nos abraza, no uno que nos lastima, que nos ofende o humilla. Tenemos un papá que nos sana, no uno que nos hiere o lastima. Tenemos un papá que desea lo mejor para nosotros, no uno que abusa de nosotros. Es un papá que nos bendice, que quiere lo mejor para sus hijos. Un papá que nos permite conocerle mejor por medio de Jesús. Un papá que nos disciplina bien, no uno que nos agrede. Un papá que nos cuida y nos protege, no uno que nos asusta y nos infunde temor. Pero sobre todo un papá que nos ama y nos acepta como somos, no uno que nos rechaza y nos obliga a ser lo que no somos. Él nos va transformando en un proceso, en su tiempo y conforme a su voluntad. Terminamos orando. Padre, gracias, Señor, por recordarnos cómo verdaderamente sos como Padre, Señor. Y por ayudarnos a recordar, Señor, cómo es que quieres relacionarte con nosotros, papá. De esa forma única, especial y personal, Señor. Ese papá amoroso, protector, proveedor, que nos disciplina porque sabe que es lo mejor para nosotros. Ese Padre que está al pendiente de todas nuestras necesidades, que perdona nuestros errores, Señor, cuando nos equivocamos. Pero también ese papá que nos dice: eres libre para decidir. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones día a día, Señor. Decisiones que reflejen que te amamos como papá, que estamos tan agradecidos de ser tus hijos, que queremos honrarte en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, papá. Yo te pido, Señor, que en esta noche, Dios, tu favor, tu misericordia, tu gracia sea sobre nosotros, Dios, y que de verdad transformes nuestros corazones, Padre. Te lo rogamos, Dios. Queremos conocerte, Señor. Cámbianos, Padre. Transfórmanos la vida. Cámbianos la forma en la que pensamos, Dios. No dejes que salgamos igual de acá, indiferentes, practicando las mismas cosas, Señor. Queremos conocerte y ser transformados por ese amor, papá. Cambia nuestro corazón, ayúdanos a decidir lo que quieres que hagamos, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Que esas formas distorsionadas en que pensamos que sos, Señor, podamos reemplazarlas por la verdad de tu palabra, Señor. Que aquellas cosas que creemos como verdad porque alguien nos contó, pero que no son ciertas, Dios, que a la luz de tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos conocer cuál es la verdad, Dios, y tener esa relación sincera, única, especial con vos, que nos amas como nadie más nos puede amar, Señor. Así queremos conocerte, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá, por este tiempo, Señor, Gracias por permitirnos venir acá con un propósito especial, Señor, y nos ponemos en tus manos para que sigas sanando y curando nuestras heridas, Dios. Síguenos guiando en esta serie para conocerte mejor, Señor, y que salgamos de acá, Señor, yendo a hacer luz a cada lugar en donde vos nos has sembrado, con la seguridad, la satisfacción, la convicción y la paz de que vos sos un papá que cuida de nosotros, que está al lado nuestro, Señor, y que no nos deja solos lidiando con nuestros problemas, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Oramos. Amén. Regálale un aplausito ahí al Señor porque se lo merece. Amén. Bien, muchas gracias. Que tengan una bendecidísima semana.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.